Leyendas, relatos históricos, mitología, realidad o fantasía. Explora, conoce, adéntrate en México Mítico. Ahora, apaga la luz y escucha.
Transmitiendo desde Durango, capital, la perla del Guadiana, llega a sus oídos una vez más otra emisión de este su programa México Mítico. Como cada semana ya lo saben ustedes, es un gran placer darles a todos la bienvenida y en esta noche quiero hacer una doble mención. Para empezar, mi amigo Roberto Morales, que espero que lo estés escuchando en este momento, el día de hoy, además de que platicamos un poco acerca de estos temas, que nos regala el favor de su atención, me pasó la historia de una mujer con cara de caballo. Entonces, ya lo saben ustedes, yo defiendo mucho el folclore de Durango. Y esta criatura, que por ejemplo en Monterrey, se llama la cegua. Cegua es importado de Centroamérica. Y más al norte, en Estados Unidos, se llama Donkey Lady. Pero la caballona como tal, esta aparición de esta femme fatal, esta aparición femenina que sirve de escarmiento a trasnochadores, a infieles. Y me contó una historia genial. Te lo agradezco mucho. Y la semana que entra voy a contar esta historia, desde luego acompañada con los otros avistamientos que ya los he contado en este espacio. Es de suma importancia porque esa leyenda no se ha publicado en ningún libro. La publiqué yo en mis páginas de Leyenda de Durango. Todavía en aquel momento disponía de un dominio. Y en un artículo precisamente de la cegua de Wikipedia se tomó como referencia este dominio, este sitio web, y aparece como referencia. Lo importante de este asunto es que está reconocida ya en un foro mundial y abierto como la Wikipedia, esta parte que dice específicamente, en Durango se conoce como la caballona. Entonces, es muy importante rescatarlos porque es parte de nuestra identidad y es una propaganda magnífica. Es esto que nos da cuerpo y forma como un destino seguro. Por eso yo defiendo mucho. Entonces, muchas gracias. La otra mención a mi amigo Carlos Alvarado, que deben de saber ustedes que en algún momento, cuando tenía un bar, los domingos eran familiares y eran de leyendas. Entonces sí trabajaba yo muy contento y contaba estas leyendas. Entonces mi amigo y tocayo Carlos era cliente frecuente y también compartimos esta afición por este tipo de temas. Entonces le acabo de mandar la liga, espero que lo estés escuchando. Muchas gracias a ambos. Ya lo vieron ustedes que el tema de esta noche es fantasmas en templos. Precisamente para mi tocayo, lo primero que me preguntó es por la leyenda del horror del santuario. Saben ustedes que es de mis favoritas, casi en todos los recorridos que tengo de leyendas, ahí en el Turibus, espero que este año también pueda tener la oportunidad, cuento esta leyenda. Entonces, algunos de ustedes ya la han escuchado, los que no, esta noche vamos a contar esta leyenda del padre Raúl, que es fenomenal. Probablemente, si tuviera que escoger una, probablemente me quedaría con esa, porque el niño me causaba un pavor terrible. Pero además vamos a explorar un poco los templos de Durango, cada uno, me voy a detener un poquito en su historia, cada uno con su leyenda correspondiente. Y vamos a comenzar con un templo de los más hermosos que tenemos en la ciudad, y que se llama el Templo Expiatorio del Sagrado Corazón de Jesús. Está sobre calle 5 de Febrero. Y es un templo de enormes proporciones. No recuerdo exactamente cuánto marca la planta del plano, pero son algo así como 1500 metros cuadrados los que tiene de superficie. Es enorme. Hago hincapié en este tamaño colosal porque fue precisamente allá en 1891 cuando se habían destinado estos terrenos para que hubiese un hospital civil, para que hubiese una escuela y un templo precisamente expiatorio para estas obras de caridad para la propia diócesis. Vamos a también ver esta noche el templo de el hospital de San Cosme y San Damián, lo que hoy es el templo de San Juan de Dios, que comienza su vida de una manera diferente. Entonces, este era el único hospital de San Cosme y San Damián, básicamente en ruinas. Y ya se estaba planificando, allá a finales del siglo XIX, cuando pues llega la revolución. En realidad se detiene poco antes. En 1891 se comienzan las construcciones. Se suspende en 1896 porque va a ser muy grande el templo. Y en ese lugar estaba la Casa de Monedas. Y encima no tenía mucho. Esta era así de 1834, 1836, una cosa así, que la habían cambiado, la anterior y primer Casa de Moneda, unas décadas atrás. Estaba ya en el centro histórico, en calle, es Victoria y Negrete. Ahí estaba la Casa de Moneda. Entonces se la llevan acá a una casa más grande. Y pues imaginen ustedes lo que significaba demolerla. Sucede a principios del siglo XX y en 1904. Llega la revolución, se detiene la obra. Y en 1920 se termina, pero la primera parte. Es hasta 1946. Entre el 43 se comienza la segunda etapa. Se tardan 3 años de obra intensa y en 1946 por fin se termina. Y ya queda como lo conocemos. Es un templo majestuoso, de un estilo arquitectónico con muchos dejos al gótico, particularmente al neogótico, pero como casi todos los templos de acá de México, se puede considerar como ecléctico, por varias razones, no son compuestos. El año ya no correspondía para hacer un solo estilo arquitectónico, ni menos el país ni el continente. Pues bien, es un templo que es el destino preferido de muchos visitantes, porque además de que está muy bien iluminado por la noche, realmente es un templo magnífico, basado, más no replicado, en la Basílica de Sacré-Cœur, allá en París. Pueden ver ustedes ahí en Google. Es un templo que tiene muchos dejos, pero no. Hay un mito que es exactamente igual, no lo es, ni por asomo. Bien, ahí sucede este hecho en uno de sus confesionarios. Mientras el padre Almaraz está ahí en el confesionario, son de estos que tienen puertita, es decir, que no es esta estructura del confesionario como lo conocemos, que nada más es un asiento con estos dos laterales, con un lugar donde hincarse, sino que están como empotrados en la pared. Es todo un gabinete y uno puede entrar a este pequeño habitáculo y poder ver al sacerdote por una ventanilla que tiene una tela fina y que sirve para guardar un poco el anonimato del confeso. Que esta intimidad y discreción le permita poder confesar sus culpas con mucha más confianza. Así lo hace. Pero esta confesión será bastante extraña, De primera, es el confeso el primero que aclara su nombre, que se llama Juan Carlos. Y después le dice que es un hombre que si bien es demasiada presunción decir que es bueno por demasiados pecados, pero quiere dejar en claro que no era un hombre dado al vicio desde un principio. Empieza aclarando que fue un hombre trabajador, que fue un hombre entregado a su familia, a su trabajo. pues desde luego esto no es la forma común en la que se comienza una confesión. El padre lo escucha y él sigue adelante. Cuenta que él fue a trabajar de brasero allá a los Estados Unidos. Para ubicarlos en la línea del tiempo, estamos hablando de mitad, finales de los años 70. Y todavía había esta estadía legal para muchos trabajadores, como hoy en Canadá. En los años 60 pedían mexicanos, en los años 70 todavía se podía trabajar. Y fue en los años 80 cuando ya no querían saber nada de los mexicanos, ¿eh? Pero bueno, entonces él va a trabajar de forma legal como brasero. Este es el verdadero sentido de los braseros. Exactamente lo mismo que hoy día es ir a trabajar allá a Canadá. Trabaja primero por 4 años, con un contrato de 1 año que se renueva hasta cumplir 4, y después por otro de 5 años más. Al ser un hombre carente de vicios, de los vicios comunes de mujeres, de drogas y de alcohol, incluso de tabaco, este hombre aportaba generosas cantidades de dinero a su familia de aquí de Durango. Porque pues básicamente y realmente estaba trabajando para hacer un ahorro y para poder sostener a su familia. Una enorme ayuda representaba lo que mandaba Juan Carlos. En algún momento hay una pausa entre uno y otro estadía allá. Aquí, pues desde luego, imaginen ustedes, fue magníficamente bien recibido, trajo regalos, trajo novedades, trajo muchas cosas para toda su familia. Lo despiden con besos, con abrazos, con añoranzas, hay cartas, lo más frecuentemente que es posible, todas ellas emotivas. Pasan estos últimos 5 años y cuando regresa, gracias a su ahorro y a la carencia de vicios, lo hace en una camioneta, a decir de sus propias palabras, una trocona. Llega en una camioneta nueva, bonita. La gente alrededor de él, su familia, sus amigos, sus vecinos le admiran, lo ponderan y lo tratan como un rey. Pero pronto se va a dar cuenta que aquí no es sencillo ganar lo mismo que se gana en Estados Unidos, lo sabía de antemano, pero ahora enfrenta el otro problema. No es sencillo conseguir trabajo. Conforme van pasando los meses, el dinero empieza a agotarse. Si bien ya había pasado los primeros embates de las salidas y los restaurantes y las cosas espléndidas, la fiesta de bienvenida cuando él llega aquí a su Durango, han menguado los gastos, pero también ha menguado importantemente su ahorro. Eventualmente se termina con lo último que le queda, además de la venta de su camioneta, lo arriesga todo poniendo un pequeño restaurante, pues se da cuenta que no va a ser suficiente su buena voluntad de encontrar trabajo, ni mucho menos la pericia que pueda tener. Simplemente no hay oportunidades. Y es cuando le dice al sacerdote que ahí, después de que fracasa su pequeño restaurante, dice, sin dinero no te quiere ni tu mamá. Y dice con un dejo de melancolía a la mujer que está sin trabajo, que es abandonada por el marido, que tiene un apuro, se le apoya, se le ayuda, se le entiende, al hombre se le desprecia. Sin dinero automáticamente pierde todo su valor. No importa si es un hombre virtuoso. Simplemente no vale. Es despreciable. Por eso hay hombres que son golpeadores, borrachos o infieles, o todo junto, pero siguen siendo respetados y queridos simplemente porque siguen pagando todo. Y cuenta con esta melancolía que mientras él pagaba y compraba, todo el mundo le quería. Pero cuando dejó de hacerlo, hasta el taco que le ponían en la mesa, no estaba libre de reproches ni de insultos, de menosprecios. Hasta aquí la historia es triste, pero a pesar de esto no es un pecado. Pero él continúa diciendo algo que raya en la blasfemia. Rogó por milagros, visitó todos los templos, tuvo todo el fervor y la fe, y descubrió que Dios es sordo o cruel. Si lo escucha y no le ayuda, a él que es un hombre trabajador y justo, que no es un malviviente, ni un vicioso, ni un violento golpeador, y no le ayuda, pues entonces ¿a quién ayuda este Dios caprichoso? O simplemente no le escucha. Cualquiera de las dos es desoladora. Y aquí entra el otro componente. Los demonios están siempre atentos de los virtuosos que son abandonados por el Eterno. Precisamente gente como Juan Carlos son el más preciado manjar de los demonios. Ellos están siempre atentos a esos hombres justos, a esos hombres trabajadores, que son despreciados por el Padre. Buscó un leve cobijo en los vicios. Una persona que nunca ha sido un alcohólico es difícil que se haga de la noche a la mañana, además de que se pone alcoholizado. Rápidamente, y se pone en estado inconveniente rápidamente, no es muy agradable la sensación a la mañana siguiente. Pero reconoce que esta distracción de tomar unos tragos, este mareo que lo desvincula de la realidad dura y triste que tiene, y que ha pensado muchas cosas funestas, y que ha sentido claramente que sale sobrando en este mundo, con estos pensamientos tristes y sombríos, sale de alguna cantina a deambular unos momentos por las calles oscuras, porque simplemente no quiere regresar a esa casa, que no es su casa, que no la siente como tal. Es un extraño, no solamente un extraño, es un proscrito. Ahí encuentra un hombre y le cuenta al sacerdote que este misterioso hombre que le hace comparsa, le acompaña, platica con él y es el único que muestra interés en él. Le dice que es el Belfegor, un altísimo príncipe demonio, que es rarísimo que se manifiesten en este mundo. Pero precisamente este hombre justo que lo abandonó Dios, que lo ignora, lo hace el blanco perfecto, y es por eso que baja uno de los más altos príncipes. Desde luego, él le cuenta cómo su situación cambia casi de inmediato. Si bien se paga el precio de que gente alrededor suyo, amigos y parientes, empiezan a tener enfermedades bestiales, accidentes mortales, todo tipo de calamidades y vicisitudes, también se encarga el príncipe Belfegor de que sean justamente a las personas que más lo detestaron. Es un precio que tiene que pagar, pero el dinero fluye a raudales, y a pesar de todo esto, él no se corrompió como persona, no se hizo vicioso, no se hizo mujeriego, y todo el dinero sirvió para dejar lo mejor acomodado que pudiera su familia. Y le dice al padre, cuando se llegó el momento, no solamente entregué mi alma, sino que entregué mi cuerpo. Y es por eso que estoy aquí, con solamente una petición: que me dé usted, por favor, la absolución. Entonces el sacerdote, antes de hacerlo, trata de explicarle que implica un arrepentimiento puro, verdadero, antes de dar la absolución, puesto que no es algo que esté dentro de la potestad del propio sacerdote, sino que debe de ser una reconciliación con el Eterno para que la absolución tenga algún tipo de efecto. Mientras le está diciendo esto, ya no escucha ningún tipo de respuesta. De hecho, ya no escucha la respiración, aunque no lo escuchó salir. Y el sacerdote sale del confesionario, abre la puerta del confeso y no hay nadie. El sacristán barre la entrada principal. Las dos puertas laterales están cerradas. Hay un par de señoras siempre rezando. En este templo siempre está expuesto el Santísimo. Y le pregunta primero al sacristán. No vio salir. De hecho, no vio entrar a ningún hombre. Las dos señoras que están rezando llevan ahí por lo menos una hora. El sacerdote había entrado al confesionario probablemente 30 o 40 minutos antes de que llegara este hombre. Es decir, después de que ya estaban ahí las señoras. Y el sacristán estuvo ahí todo el tiempo. No entró nadie, ni salió nadie. Pensando, pues, de que esta era la última oportunidad que tenía este hombre para reconciliarse, o quizá el último momento que tuvo como escape, y se acercó a un templo tratando de encontrar la expiación de sus culpas, la absolución anhelada, y no le alcanzó el tiempo o los merecimientos, por lo cual el sacerdote decide dedicarle la misa de ese día y de 2 días más, para que, si es posible, aunque es muy difícil que un príncipe suelte un alma como esa, pero para que, si es posible, pudiera descansar en paz. Gran historia, ¿eh? Y luego nos vamos a ir con el confesionario que movió el diablo. Esta historia es muy, muy parecida. Y lo vamos a dejar como un pequeño remate. Este es también de un pacto demoníaco, pero este es como que tiene este sentido de verdadero merecimiento. En la Catedral Basílica Menor de la ciudad de Durango existe, lo pueden ver ustedes. Los que somos de aquí, habitantes, podemos entrar y ver este confesionario. Los que son de fuera de nuestro estado, por favor, un día que nos visiten, vayan a la catedral y verán ahí un precioso confesionario tallado en madera maciza, data de el año de 1738, de un estilo barroco español innegable, Y este enorme confesionario fue testigo de una de las leyendas bien conocidas en la ciudad, que es el confesionario que movió al diablo, que sucedió precisamente esto, El protagonista se llamó Don Juan Pérez de Toledo. Este es un hombre adinerado, de muy buena familia, cultivado desde luego en la fe cristiana, pero poco a poco se va llenando de vicios, de excesos, y se convierte en este hidalgo, lo que hoy diríamos un junior, este joven impertinente, inmaduro, sin demasiado futuro, mujeriego y además embaucador, no solamente de las jóvenes que esperaban algún compromiso serio con este hombre que pudiera ser un gran partido, sino que además empieza a ser un embaucador de muchos de sus más cercanos amigos. ¿Por qué? Porque la fortuna de la familia empezó a consumirse rápidamente debido a los excesos de él. Y toda la parte de su herencia se está consumiendo. Sus amigos todos ellos, lo mismo que sus novias, son todos de magníficas familias y de muy buena posición social. Y empiezan a ser sus primeras víctimas de estos préstamos disimulados o de estos proyectos que nunca llegaban o de estos planes sin pies ni cabeza. Poco a poco se empiezan a retirar sus amistades, muchos de ellos tomando el pretexto de que le debía dinero básicamente a todos. Y pasa y resulta de que se empieza a volver, después de que agota su fortuna y agota sus amistades, un verdadero delincuente, un vicioso vival que empieza a rayar en los excesos del robo artero, incluso del asalto violento. Problemas, desde luego, con la ley. Problemas con muchas personas. Y esto hace que se empiece a acabar, que en su propia tez se vea reflejado. No solamente el paso de los años, que no son pocos, sino los excesos y sus vicios. En algún momento él entiende que morirá y se desespera, y él es el que gritaba frente a la catedral que el que le iba a ayudar era el diablo. En una ocasión, en una borrachera, un hombre misterioso y vestido de negro se acerca a él y le invita, no solamente paga lo ya consumido, que muchas veces él quedaba con esta deuda, sino que le invita todo lo que pueda y bebe a rabiar. Cuando salen, le ofrece un trato y este hombre le dijo: tú hablaste de mí, tú rogaste por mí, ahora aquí estoy para conceder lo que tú esperas. Y con este pacto diabólico, efectivamente, don Juan Pérez de Toledo empieza a tener de nuevo dinero, de nuevo suerte en el juego, suerte con las mujeres, y se empieza a revitalizar. Se empieza a ver de nuevo más joven, rozagante, fuerte, y vuelve a tener, diríamos nosotros, un segundo aire. Y esto lo va a arrastrar por algunos otros años, hasta que inevitablemente empieza a envejecer y empieza a tener el miedo atroz de que tendrá que entregar su alma y que en el momento de su muerte será llevado por los demonios. Este pensamiento lo deja muy mal cuando urde un plan. Confesará todos sus pecados y con el perdón de Dios quedará exonerado de su deuda con el maligno. Pensando de esta manera, entra al templo de catedral y llega hasta este confesionario en donde está el sacerdote, y en vez de tomar los laterales que tiene esta especie de reclinatorio, se arrodilla frente al padre para que lo confiese frente a frente. Empieza a llorar amargamente y a contar la historia, y mientras el padre lo escuchaba, una fuerza tremenda e invisible levanta del piso el confesionario unos 20 o 30 centímetros y lo gira para que el padre quede atrapado entre el confesionario y el muro. Da una vuelta completa, un giro de 180 grados para quedar invertido de espaldas, y puede escuchar los lamentos de don Juan, que al grito de estos agónicos, no, por favor, se ve una luz roja como un terrible rayo escarlata y se escucha este estruendo y nada más. Llega el sacristán y algunas otras personas, ayudan entre todos a mover el pesado confesionario hasta permitir que el sacerdote pueda salir. Y ya todos observan el cuerpo de este hombre en una mancha negra por el lo que quema la fuerza del rayo, y ahí se dieron cuenta de una cosa: el demonio puede irrumpir a la casa de Dios siempre y cuando Dios permita que sea llevado por él para pagar su deuda. Y con esto nos vamos a un corte comercial y vamos a regresar en un momento.
Habla Andrés Manuel López Obrador.
Durante nuestro gobierno, a pesar de la pandemia, creció la economía y sobre todo se crearon empleos. 400,000 nuevos puestos de trabajo cada año. Y lo más importante, aumentó el salario a más del doble. Lo hicimos entre todos, desde abajo. Por eso, gracias. Muchas gracias.
Sexto Informe.
100.5 FM.
Y continuamos, vamos allá a nuestra transmisión en vivo en Facebook a ver quién nos ha dejado algún saludito.
Buenas noches a todos los que nos escriben. Sí, tenemos varios saludos esta noche. Nos escribe Cristeta Mezcal. Muy buena noche, querido amigo Roberto Cazador Morales. Hola, buenas noches, amigo Carlos. Excelente tema, un gusto escucharte. Saludos. Por supuesto, Hanna Dolores está presente en los comentarios, enviando saludos. Luis Alberto Salvatierra, hola, buenas noches. Tocayo, saludos, buenas noches. Emanuel Sánchez Gutiérrez, hola, buenas noches. También nos escribe Chevo Simon. Saludos al maestro Carlos Reyes desde Monterrey. Giovan GT, buenas noches a todos en cabina y a sus escuchas pendientes de un programa más del máster. Esperanza Estefanía también envía saludos, igual que Héctor Solís. Norma Angélica López Morán, saludos Carlos Reyes. Un saludo Normita también desde Radio Universidad.
Magnífico. Muchísimas gracias a todos y quiero mandar un saludo muy especial a quien me acaba de mandar un mensaje íntimo. Ernesto Miranda, Enesh. Gracias por escucharme. Te mando un saludo a ti y a toda tu bonita familia y a todo mi barrio querido de Analco. Qué ganas de regresar allí. Nosotros somos amigos desde niños. Yo era el argote de la cuadra, era unos años mayor que soy, unos años mayor que ellos, quisiera decir que ya me alcanzaron, pero no. Entonces, Minesh, cómo extraño esos fines de semana con la birria. Tiene un restaurante de antojitos Analco, ahí en la, exactamente en la esquina de Belisario Domínguez y Juan E. García, y la birria que preparan ahí es simplemente deliciosa, ¿eh? Entonces, ay, ojalá que pronto pueda ir. Mi amigo, muchas gracias por el mensaje. Gracias por escucharme y los recuerdo y los aprecio mucho. Vamos a continuar ahora sí con el horror del santuario. Esta leyenda me la contó personalmente el padre Raúl Moreno, en paz descanse. Y me la contaba cuando yo era niño, ahí en mi casa de Analco, precisamente en Volantín. Cada que iba el padre Raúl tenía este sabor delicioso de miedo. Ya sabía yo que me iba a asustar, porque ya sabía que le iba a preguntar más detalles de esta historia, por eso la conozco tan bien. El padre Raúl fue siempre una buena persona y tuvo esta habilidad extraordinaria de comunicarse con todo tipo de entidades sobrenaturales. Él platicaba con toda confianza, no solamente de fantasmas, sino de duendes y elementales, y tenía una manera de explicar las cosas verdaderamente sobrecogedora, y se decantó por esta disciplina, por convertirse en un exorcista. Por muchos años fue el único exorcista que había aquí. Hoy día me parece que hay tres, pero este sacerdote comienza allá en los años 60, de hecho en la segunda mitad de los 60 es cuando toma las riendas de el santuario de Guadalupe. En aquel momento, pues desde luego era una zona limítrofe de la ciudad. Y había estos rebecos, que así como las personas de mi edad le dicen cholos a cualquier tipo de malviviente, pues las personas de aquellos ayer le decían rebeco a cualquier tipo de malviviente. No distinguíamos tribus urbanas. Y pasa y resulta que este sacerdote era alto, joven y muy fornido. Mi papá, en paz descanse, fue compañero de él en el seminario. Ni mi papá ni ninguno de mis tíos se ordenó como sacerdote, pero estuvieron el suficiente tiempo para conocer al padre Raúl. Fueron grandes amigos, por eso nos visitaba. Entonces, dice mi papá que el padre Raúl tenía un físico inusualmente fornido antes de estos aparatos y disciplinas exactas para construir un físico sobresaliente, además de suplementos alimenticios y desde luego otras sustancias que permiten maximizar la musculatura, era muy difícil tener un cuerpo sobresaliente. Pero el padre Raúl dice para que lo tenía. Precisamente por eso quedó que ni pintado en esa parroquia, hasta un poco peligrosa, porque este sacerdote tenía un físico imponente. Su propia presencia era un poderoso disuasivo para los que quisieran irrumpir en él. Él mantenía este cuerpo haciendo ejercicio, religiosamente también, diario. Para hacerlo tenía que iniciar su mañana muy de madrugada, en el templo solo y oscuro, oficiaba una ofrenda eucarística para comulgar, salir del templo, irse a trote hasta el Parque Guadiana. Y ahí empezaba a hacer una rutina de ejercicios en las barras y aros, argollas que hasta la fecha están, de hecho ahorita que venía pasé por ahí, porque se estaban preparando para los Juegos Olímpicos de México 68 y este tipo de aparatos como que fueron algo para empezar a avivar el interés de la gente en las próximas Olimpiadas. Faltaba un par de años, desde luego, pero era parte de esto, ¿no? Y hasta la fecha ahí están, son los mismos aparatos, ¿eh? Y ahí realizaba su rutina de ejercicios, todo esto acompañado por un perro de raza Doberman de funesta reputación, porque en la Segunda Guerra se presumía que estos perros eran unos atacahombres, que el propio nombre Doberman quería decir atacahombres, lo cual no es cierto. Hoy ya tenemos Google y ya sabemos que es el apellido de la persona que desarrolló la raza. De cualquier manera, el perro también era una poderosa ayuda en presencia para disuadir a cualquier asaltante que le apareciera por el camino. Una mañana de esas, cuando regresaba, se da cuenta que andan unos muchachos corriendo por las cercanías del templo. Tiene que dar la vuelta, revisar que no haya nadie. Entra por el lado de la sacristía. Teme que encontraron la manera de irrumpir. Afortunadamente no es así. Y tendrá especial cuidado. Por eso esa madrugada, cuando está ofreciendo su propia ofrenda eucarística en el templo solo y oscuro, puede ver la silueta de una mujer entre las bancas. Una mujer que solloza. Y entre la penumbra alcanza a decirle: hija, ¿qué tienes? ¿Puedo ayudarte? Para tratar de entender si este bulto negro verdaderamente es una mujer y si estos sonidos casi demenciales son el llanto de ella. Mientras el sacerdote habla, ella guarda silencio para después largar su gemido hasta una risa demencial. Esta escena escalofriante, maximizada por el eco del propio templo, hace que el sacerdote avance unos pasos, encienda la luz y pueda ver que efectivamente es una mujer vestida de negro, con el cabello cubriéndole la cara, embarañado, alborotado. Y este espectro se pone de pie, camina por la línea de las bancas y se pone frente a él. Ahora ve que este traje negro es una especie de sayal harapiento como el de un fraile, pero cubierto con jirones de otras prendas. No es posible que alguien haya irrumpido en el templo porque el padre tiene especial cuidado de revisar hasta el último rincón del templo, bajo las bancas, precisamente porque siempre existe la triste posibilidad de que alguno de estos vagos y malvivientes se esconda para cuando el padre se retire a dormir, que le abra sus secuaces y que puedan saquear el templo. Pero no hay tiempo para reflexionar en esto. Ahora esta mujer camina hacia él y entre sus manos trae una cuerda muy gruesa y extiende sus brazos como ofreciéndole esta soga. El padre retrocede, toma la custodia en sus manos, la pone frente a él y le dice: en el nombre de Dios, ¿quién eres? Y el espectro desaparece. ¿Qué era aquello? ¿Qué fue lo que vio? ¿Cómo desaparece frente a sus ojos? No se evaporó, no hizo puff. Simplemente dejó de verla. Tarda algunos días en recuperar su rutina y cuando lo hace, va regresando del parque y ahora lo que escucha provenir del templo son lentas y pausadas campanadas y cree que son estos vagos que han irrumpido y están jugando con la propia campana del templo. Obliga a su perro a que lo acompañe aunque el perro se resiste y cuando llega cerca del campanario puede ver que hay una cuerda secundaria atada del badajo y al otro extremo está la mujer que vio ahorcada. El peso de su cuerpo provoca este movimiento pendular, lo que hace a su vez que repique la campana. La impresión es brutal para el sacerdote. Él decía, el padre Raúl decía que el perro se murió a los 3 o 4 días, dejó de comer, no lo mata la desnutrición. Él le atribuía que él absorbe toda la mala energía de este espectro. Y el padre Raúl se desmejora mucho. Dice mi papá que cuando lo vio estaba irreconocible, mucho más delgado. Aparecieron canas muy tempranas en su cabeza. Y se volvió una persona seria y meditabunda. Y a partir de aquí tendrá la obsesión de investigar todos estos fenómenos hasta que se convierte en exorcista. Y será la primera historia sobrenatural de muchos otros fenómenos que le sucedieron al padre. Que tenemos aquí un especial del padre Raúl Moreno, por cierto. Pueden buscarlo ahí en Spotify. Y vámonos con otra historia porque todavía nos quedan 2 en esta noche. El Rosario de las Ánimas. El templo de San Juan de Dios, se los había adelantado, es uno de los pocos monumentos que nos queda en Durango del siglo XVIII. Data de 1729 en concreto, es cuando se termina tal cual lo conocemos ahora, ¿no? Allá en algún momento de 1968 le retiran el enjarre, el aplanado. No recuerdo cómo se llamaba. Nicolás Hernández se llamaba el padre, sí me acordé. Él se echa todo el aplanado, deja desnuda la piedra de este templo, lo mismo que el de catedral. Y así se van a quedar por 50 años, se van a quedar décadas. Hace unos cuantos años recuperan el aplanado y ahora, así como a la gente de aquel entonces no le gustó que le quitara el enjarre, a la gente de hoy día tampoco le gustó que se lo volvieran a poner. Pero bueno, la verdad es que necesitaban el aplanado. Y fuera de esto, remodelación no pedida, el templo se mantiene así desde allá, desde el siglo XVIII, de los pocos que hay en Durango. Desde un principio fue como una capilla, entonces el templo no es demasiado grande. Y era la capilla del hospital que les había adelantado de San Cosme y San Damián, de los monjes juaninos. Comienza su vida en 1562, la capilla y el primer hospital, que pues básicamente era un cuartito. Pero en aquel momento se llamó el Hospital de la Santa Veracruz. Esto cambia en 1595, ya con una construcción más amplia, con la capilla completamente terminada, y se llamará por muchísimos años el Hospital de San Cosme y San Damián. Hoy día, estos terrenos, dos escuelas primarias están ahí, vamos a hablar de ellas. La Guadalupe Victoria, esa tiene un excelente edificio, pero la peculiaridad es que una de las partes del Hospital de San Cosme y San Damián hoy día alberga la respetable y gran logia masónica Guadalupe Victoria. Entonces, en Durango tenemos un templo católico al lado de una logia masónica. Esta es una curiosidad tremenda. Claro, ya en estos años ya no es tan violenta la separación entre una y otra cosa, pero no deja de ser bastante pintoresco que coexistan. Y en este lugar, eventualmente desaparecerá el hospital. Pobres juaninos, ellos les tocaron dos epidemias y les tocaron un montón de heridos. Lo entraron con todo. O sea, ellos sí les tocó una época muy inestable. Bueno, también estuvieron un montón de siglos, ¿no? Y a lo largo de esta vida longeva del Hospital de San Cosme y San Damián, heroicamente los juaninos supieron atender la salud, que era responsabilidad del clero, por todo este tiempo. Ya he contado la leyenda de Nachito y el monje, que se vio un monje fantasma ahí en lo que hoy día es la Escuela Guadalupe Victoria, pero hoy nos toca hablar del Padre Toño. Y el Rosario de las Ánimas. Un padre adulto sin ser anciano, un padre devoto, un padre estricto pero amable, un padre siempre puntual, entregado a la vocación del sacerdocio, pero que desgraciadamente no se escapa de los dimes y los diretes. Todos decían que era bastante sospechoso de que el sacerdote, ya a deshoras, después de todas las misas, después que no había mucho que hacer, entraba al templo, pero por la puerta trasera que da a lo que hoy es calle Juárez, y que permanece allí una hora, a veces un poco más, para después salir. Y todos empiezan a especular. Hay quien jura que tiene ahí escondida una mujer que es su amante. De hecho, hay quien dice que pueden verla salir cuando el padre sale por la puerta delantera, por el atrio. Algunos dijeron que vieron una mujer salir por la puerta trasera, y empieza a perder toda esta buena categoría, toda esta buena impresión del buen sacerdote, y empiezan a decir muchas cosas de él. Mientras dos piadosos hipócritas andan ebrios de alguna cantina, ven entrar al padre precisamente por el acceso de calle Juárez, y se dice uno al otro: oye, sería bueno espiar al padrecito para saber con quién anda. No vaya a ser alguna de nuestras conocidas. Irían un plan que desgraciadamente, a pesar de la borrachera, lo recuerdan al día siguiente. Y pensando que de alguna manera no expían las culpas como tal, pero al saber que el padre es un pecador, los exonera del peso de la culpa el que ellos sean unos borrachos y unos infieles. Aguardan dentro del templo y se esconden entre las bancas. Y el sacerdote, desde luego, no tiene la atención ni el detalle de buscar en todos los rincones. Simplemente apaga las luces, ve que no hay nadie, se cierran las puertas y se va. Y ahí se quedan este par de tipos por un par de horas más, platicando y cuchicheando. No hablando fuerte porque faltan al respeto al templo. Cuando escuchan que se abre la puerta y se esconden. Y efectivamente entra el sacerdote, pero está solo. El sacerdote enciende solamente el cirio pascual y comienza a rezar el rosario. Ellos están desconcertados, con un poco de remordimiento. El padre simplemente va a rezar, pero ¿a quién? ¿Por qué? Y en ese momento escuchan un ligero murmullo de que le están respondiendo al padre voces, pero no hay nadie. Y empieza a ser cada vez más fuerte y más claro hasta que retumba en el templo este rosario de ánimas, de personas invisibles que van a rezar para encontrar el perdón de sus pecados y salir del purgatorio. La sensación es horrible para los dos. En algún momento uno no soporta más, grita desesperado, el padre lo ve, detiene los rezos, trata de calmarlo y su compañero está muerto por un infarto. El escándalo es mayor y estos hombres son los primeros en confesar que estaban espiando al padre pensando que iban a encontrarlo haciendo algo malo y simplemente descubrieron que el noble sacerdote iba a rezarle a las benditas ánimas del purgatorio y éstas le respondían sus rezos. Y la última historia de la noche será la novia del sagrario. ¿Saben ustedes que este templo es el otro edificio que también data del siglo XVIII? Y en el primer cuadro del centro histórico de nuestra ciudad, nada más podemos encontrar dos edificios de esta época. No hay más antiguos en Durango, ¿eh? O sea, no hay ni uno solo que quede en pie, que date de los 1600, ni uno solo. De los 1700 del siglo XVIII, tenemos a la propia edificio central de Mi Alma Mater, la Universidad Juárez del Estado de Durango, que era parte del colegio de Guadiana, de los jesuitas, y a la propia capilla de los jesuitas, que es este templo de San Juanita de los Lagos, casi siempre llamado el Sagrario, así se llamaba antes, el Sagrario. Y una cuadra más adelante el edificio de las Rosas, convertido hoy en hotel, precioso ese edificio, y son los únicos que están en el primer cuadro. A unas cuadras está el Palacio del Conde de Valle de Xúchil, y una calle más hacia el sur está el ya mencionado Templo de San Juan de Dios, y son los que quedan del siglo XVIII. Al norte pues está Santana, que también ese... no va a haber tiempo para contar una historia de este templo, pero tiene bastantes. Ese se va a salir el día jueves, 8:30 de la noche, ahí por TV UGED. Ahí sí vamos a dedicarle el tiempo a Santana. San Juanita de los Lagos, o el Sagrario, es la capilla de este colegio de Guadiana, que comienza su vida en 1602. En realidad lo termina de construir como capilla en 1616. La capilla colapsa. Era paupérrimo con lo que empiezan a trabajar los padres jesuitas. Y en 1646 se derrumba. Pero empiezan a reconstruirla porque en 1721 se anexa el seminario mayor. Ahí se va a construir la capilla nueva. Y además un edificio que se llamará el Palomar. Y que este nombre lo conservará una tienda que se puso en estas estrechas galeras o cuartuchos que estaban en la parte superior, por eso le decían el Palomar, y lo conservará el edificio bellísimo, neoclásico, que estuvo ahí y que fue demolido después de que lo arrasara un incendio. En 1721 estaba ya la capilla, crece de tamaño y en 1748 era de un tamaño impresionante. Abarcaba hasta la calle de Bruno Martínez su cúpula y el altar mayor estaba ahí. Este altar lo mutila con toda la cúpula. En 1917 Gabriel Gavira, junto con todos los edificios que se echó, en realidad ya no estaba el altar mayor, ya nada más era la pura cúpula. Y tenía un paso por debajo, o sea, todavía conservaba la cúpula, pero ya estaba externa al templo, Debe haber sido fenomenal, se hubiera conservado de esa manera, pero bueno, esta persona del Estado de México, general revolucionario, pues fue el que se echó todo eso. Y entre muchas historias que tiene el Sagrario, tiene la novia del Sagrario. Esta es una historia bastante triste y trágica del amor sincero de dos personas. Él se llamaba Darío y la muchacha se llama Josefina. Josefina es una muchacha buena, es una muchacha virtuosa y es una muchacha humilde. Este es el defecto. Ni su bondad ni sus virtudes son suficientes, pero su padre es un hombre trabajador de ahí del Parián. Y pues él básicamente ayudaba con los bultos a diferentes personas, atendía lo que podía, una persona activa, una persona pobre. Conoce a Darío, que es un joven de buena familia, de buenos principios, pero también de bastante capital. Y esta muchachita inevitablemente se van a enamorar el uno del otro. Y desde luego que los papás no están nada conformes con la relación de ellos. Y entre muchas cosas, el Señor también les daba servicio a ellos. Les llevaba las compras, acomodaba su bodega, etcétera, ¿no? Ahí es donde conoce a esta muchacha y ahí es donde tenía la pretensión de trabajar en casa de estos adinerados patrones que desde luego, con la buena amistad que ya habían desarrollado, su hijo con esta muchacha pues no era muy bien vista por la familia de él. A pesar de todo, él, siendo un hombre formal, siendo un joven bien educado y a pesar de lo que decían los padres, decide formalizar las relaciones porque él ve en Josefina a la mujer de su vida. El padre finalmente acata a regañadientes, pero la madre no se va a resignar, llegando al extremo de ofrecerle dinero a la familia de ella con tal de que evite el matrimonio. Es terrible para el padre de Josefina escuchar estas palabras. A pesar de todo, siguen adelante. Él ya ha comprado el vestido de novia y él ha decidido ya no dar detalles a su familia. Y aunque sus padres no vayan a su boda, él se va a casar con esa muchacha. Pero la madre todavía conserva un as bajo la manga. Hace como si ella no se enterara, como si no le importara. Pero el día de la boda encierra al joven en su cuarto. Y cuando él termina de arreglarse, se da cuenta que la puerta está trabada. Empieza a golpear, empieza a gritar, a pedir una explicación. No encuentra ninguna respuesta, mientras en el altar del Sagrario ya está esperándolo su amada con su vestido de novia, con el sacerdote. Ahí mismo en el atrio para entrar con la pareja, y ella desesperada se asomaba hacia el norte esperando que llegara su amado, mientras él se había encerrado. En algún momento este se escapa por la ventana y a sabiendas que va muy retrasado, golpea con las riendas violentamente al caballo del carruaje hasta desbocarlo. Viene a toda velocidad, le da un salto el corazón de alegría a la muchacha al ver que ya viene el carruaje. Se pone frente a él y lo saluda con gusto y con esperanza, pero no se da cuenta que el caballo viene desbocado y termina arrollándola. Entre los cascos de las patas del caballo y las ruedas del carromato queda completamente destrozada la joven. Y todavía agonizando, con su vestido sucio y cubierto de su propia sangre, en los brazos de su amado y tomándolo de la mano, el padre consuma el matrimonio. Y pareciera que ella espera hasta el último momento de saber que está casada con su amor, de recibir el primer beso de marido y de mujer, para morir. La tristeza de Darío sería tan grande que morirá al poco tiempo. Apenas un par de meses después, él muere. Para los que digan que no se puede morir de amor, esta leyenda nos dice lo contrario. Y el arrepentimiento de la madre es tal que por fin acepta el amor de la pareja como verdadero y manda sepultarlos juntos en una de las gavetas de su propia familia. Y les manda hacer una lápida con dos corazones entrelazados, tallados en cantera, para que se quede el recuerdo de que esta pareja se amó de verdad. Y con esta historia me voy a despedir de ustedes, querido auditorio. Les agradezco el favor de su atención y nos escuchamos la próxima semana.
México mítico. Carlos Enrique Reyes te invita para que la próxima semana vuelvas a cruzar el umbral del misterio a través de Radio Universidad 100.5 FM.